Bien, bienvenido gente, nuevo programa, nuevo episodio, nueva edición de los podcasts. Una vez más, nos volvemos a encontrar. Ahora en un nuevo ambiente, vamos cambiando un poco de locaciones, a ver qué hace más cómodo, que está lloviendo, tenemos menos ruido acá, podemos hacer algo más cómodo acá, más íntimo acá y...
También hace frío afuera.
Claro, y acá está un poquito mejor. Así que tenemos una nueva edición, volvemos a cambiar un poco el formato, seguimos hablando de diferentes cosas y esta vez nos encontramos acá con Juli.
Buenas, ¿cómo andan a todos?
Que viene a... hablar un poquito de nutrición. Sí, lo vamos a presentar bien. Bueno, mi nombre es Gonzalo, estoy con Juan Pablo también, como siempre. Y Juli viene a charlar un poco de tema de todo, de nutrición y demás. Ella es nutricionista, vamos a conocer.
¿Quién sos, Juli? Claro.
Bueno, yo soy Juli Gadañeto, soy nutricionista. Ahí. Bien. Soy nutricionista deportiva.
Sorry, así se escucha bien. Y a la marca, háblale ahí.
Acá. Joya. Ahí está.
Ahora sí.
Arranco de nuevo. Soy Juli Gadañeto, me dicen la chiqui. Soy nutricionista deportiva hace varios años. Y bueno, nada, estos últimos 5 años traté de abocar mucho mi carrera a la parte de nutrición en CrossFit. Así que bueno, estoy hoy en día abocada 100% a eso. Así que bueno,
sí, acá estamos.
Acá estamos.
Nosotros la conocimos a Juli, ahora está la novia de Gonza. Hace un tiempo ya la conocemos.
Gonzaduro.
Y hace rato que viene entrenando. O sea, también entrena, aparte de ser nutricionista, entrena CrossFit. Está bien en el ámbito, conoce bien y está bueno tener una charla un poco diferente. Queremos tener así charlas con invitados donde podamos charlar con otras cosas de diferentes especialidades y poder contarle más cosas a la gente.
Y como habíamos preguntado hace un tiempo hicimos una encuesta a la gente de Brothers que querían escuchar el podcast y todo, muchos preguntaron de nutrición, así que no tuvimos mejor idea que traer a Juli.
Ahí está.
Así que vienes un poco, Juli, ¿hace cuánto más o menos es que ya estás como 100% de nutrición?
Y ya hace 5 años que estoy como 100% abocada a CrossFit. Igualmente trabajo en varios deportes: fútbol, básquet, tenis, running. Pero bueno, el 80% de mis consultas están relacionadas con gente que quiere o competir o que hace clase de CrossFit. Así que, bueno, nada, me aboqué mucho este último tiempo a eso. Y como también entreno, lo vivo como desde adentro, entonces soy como una mezcla de nutricionista, crossfitter, todo en uno. Así que bueno, nada, todo lo que por ahí yo aplico en mí, lo aplico en los demás.
Vale, te da otra perspectiva.
Exacto, lo vivo muy, muy desde adentro y eso está bueno y creo que la gente se siente muy, muy cómoda con eso. Ver una nutricionista que de repente hace CrossFit y que entrena un montón.
Que compite también.
Que compite y bueno, nada.
Sí, que lo vive en primera persona. Sí,
exacto,
me sirve un montón.
Exacto.
Sí, tal cual. Nosotros como que cuando arrancamos también fue lo mismo. Sí. Lo empezamos también haciendo para nosotros y eso te da un montón de teoría, es aplicar la teoría 100% a la práctica y entender cómo, quizás en este caso, cómo se siente el paciente. De no sé si le decís paciente, ¿cómo le decís?
Paciente, sí,
porque es raro, como paciente siento que es de médico, pero
sí.
Termina siendo como paciente en realidad, sí. Porque tampoco cliente también es raro, como no es un socio, no...
Bueno, nosotros le decimos atletas y es tipo,
claro,
son atletas,
nosotros le decimos atletas porque es me suena más que no
sé. Atleta paciente sería,
claro.
sí.
Pero está bueno porque sabes lo que es por lo que están pasando.
Exactamente.
Y sobre todo, que como decís, la mayoría de las consultas vienen por ese lado más deportivo, quizás.
Exacto. Tengo como dos lados. Toda la gente, todos los atletas que buscan competir y la nutrición más de alto rendimiento. Y tengo otro 50% que, bueno, nada, que hacen clases o que entrenan así un poco más tranqui y que buscan más que nada por ahí pautas nutricionales, no tanto una dieta específica.
Y ya metiéndonos en eso, ¿hay mucha diferencia? No para contarnos a nosotros lo sabemos claramente, pero sí. Para contar en el podcast, ¿hay mucha diferencia? ¿Es con una persona que, por ejemplo, hace la clase a un atleta de los que está entrenando acá, por ejemplo?
Sí, la verdad que hay una diferencia muy marcada y por lo general la mayoría no se da cuenta de eso, y como que mezclan mucho todo lo que hace por ahí un atleta de alto rendimiento que entrena 2-3 horas o bueno, 4 inclusive, lo mezclan con por ahí, no sé, van, entrenan 1 hora 3 veces por semana o CrossFit o cualquier otra actividad, y mezclan mucho, mucho esas dietas, digamos.
Claro, sacan tips, exacto, de acá que en realidad tendrías que...
Exacto, y una cosa es cómo come una persona que quiere competir y entrena fuerte, y otra cosa es lo que hace una persona que hace 1 hora de entrenamiento por día. Obviamente que la persona que compite y que entrena más va a tener como los macronutrientes, que son, o sea, como los nutrientes más importantes que tienen que consumir en el día, que son los hidratos, las proteínas y las grasas, en un porcentaje un poquito más elevado, y una persona que quiere hacer la clase solamente necesita cubrir con determinado porcentaje más bajo.
¿Te guías mucho eso al momento de hacer una dieta de... A la gente misma tratás de... Si bien me imagino que la teoría es mucho más de cantidad de macros, cantidad de calorías y demás, cuando la pasás al criollo, a la persona, ¿cómo se lo transmitís? O sea, tipo, ¿tratás de decir, bueno, comé más de proteína o bife? Y ¿cómo lo vas guiando?
Tengo como los... lo tengo muy sectorizado. Tengo a los que pesan cada gramo de macro y los que por ahí lo llevan en proporciones. La gente de la clase la oriento más que nada a las proporciones, y por ahí al atleta de alto rendimiento lo llevo más a que pese toda la comida y que tenga un orden específico de los macros, porque es otra cosa totalmente diferente.
El alto rendimiento no es solo entrenar más, es también estas cosas.
Sí, es preocuparse por todo el tiempo.
Preocuparse por todo, o sea... Uno tiene la parte de entrenamiento invisible también, que es la parte del descanso, de la buena alimentación, bueno, nada, kinesiología, masajista, etcétera. Y bueno, por ahí una persona que entrena un poquito más tranqui no es necesario. Claro. Entonces, como que primero los bajo a tierra y los hago pensar, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Querés competir o querés hacer la clase? Bueno, listo, ¿querés competir? Bueno, vas a necesitar mucho, o sea, el porcentaje de macro más importante es los carbohidratos.
Sí, el o que sea, más varía, ¿no es?
Ese, exacto, ese, el claro. Que más varía. CrossFit es un deporte súper glucolítico, que significa que utilizás más que nada como sustrato el carbohidrato. Entonces, apunto mucho a que cubran con eso, y obviamente la parte de proteínas. Por ahí la grasa no es tan necesaria en este deporte, pero obviamente sigue siendo un macro y un nutriente muy importante de cubrir, pero más que nada prote y carbohidratos, que bueno, para
como para entender un poco, que creo que vas por cómo sería un deporte que no dependa tanto del carbohidrato como del CrossFit. O sea, porque yo entiendo que el CrossFit sí depende del carbohidrato, porque quizás intensidades mucho más altas en menos tiempo.
Sí.
Entonces depende mucho más de ese combustible.
Sí.
Que sería diferente a...
Sin explicarlo mucho, tiene que ser tipo más...
Diferente por ahí al...
Como para alguien que quizás está viendo y si bien hace CrossFit o quizás no está haciendo CrossFit, está buscando otra cosa.
Y a ver, me mataste.
Yo en este tengo. Por ejemplo, corredores de largas distancias, eso van a necesitar mucha grasa. O sea, vos pensás que... Pero eso ya es de mi lado, no es el lado tanto de la nutrición, es como la utilización de la energía se da mucho más en algo de larga distancia, y un largo tiempo, la utilización en porcentaje usás mucho, o sea, usás mucho carbohidrato todavía, pero empezás a usar mucha grasa. O sea, obvio, son flacos así, pero porque la grasa se la consumen en la corrida.
Claro.
¿Entendés? Entonces tenés
o también pensaba como que...
Pero en CrossFit, como el time domain es mucho más corto, es todo glucosa.
Sí, pensaba quizás cómo diferencias ponerle el de alto rendimiento en tema de macros con el de... con la persona normal de clase, por ejemplo.
El normal. Y eso, que... O sea, los macros a nivel porcentaje están mucho más elevados en una persona que quiere competir. a una que no. Por lo general en CrossFit necesitas un 60% de hidratos, 40% de proteína. Y
la cantidad también es mucho mayor, ¿no?
Y el resto.
La proteína es como más o menos la misma cantidad de proteína come el de clase y el atleta, por ejemplo, o debe haber alguna diferencia, pero en ese porcentaje de carbohidratos, o sea, es como decirte, nosotros hacemos clase, vos entrenás alto rendimiento.
Sí.
Y nosotros comemos nuestro porcentaje de proteína, 40% será, no sé si lo estoy
exacto, tirando, eso ¿no? Por ahí es similar.
Y vos tu porcentaje es tipo 30 o 25, porque en realidad los carbohidratos ocuparon todo.
Exacto.
Pero, sí, pero comemos lo mismo.
Pero en cantidad de proteína es la misma, pero...
Explicar porcentaje es difícil.
El carbohidrato es por lo general lo que más varía entre una persona que quiere hacer clase y una persona que quiere competir. E inclusive la gente que quiere competir, muchas veces cuando se pasa ese porcentaje de hidratos, se siente como muy pesado en lo gimnástico, claro, pero recontra bien en la parte de fuerza. Entonces es como muy personalizado. Yo busco, o sea, como que cada persona es un mundo y busco como el equilibrio en cada uno.
Claro, se vuelve muy fino en ese sentido.
Exacto, exacto.
O sea,
así que, bueno, más allá de la teoría, como que busco cómo se siente el atleta también.
Claro,
la parte.
Y lo que venís viendo más o menos, que justo ahora antes de arrancar nos dijiste algo y me pareció importante y me pareció interesante, lo que es, ¿cómo sería nosotros preguntamos cómo sería quizás un cuerpo ideal para CrossFit? Y nos tiraste tipo unos de kilos, de cómo,
kilos.
Cómo se viene manejando la gente normalmente, como si están en este rango, comúnmente se sienten bien. Más allá de que, obvio, cada persona sí. Es un mundo y
cada, sí. A ver, y cada persona también mide uno 60 y el otro mide uno 90,
claro.
Va a tener diferencia.
Exacto. Siempre está bueno hacer la antropometría para eso, para ver cuántos kilos de grasa, cuántos kilos de músculo.
Contá que es un poco la antropometría primero, porque
bueno,
sea,
la antropometría.
Nosotros los tres lo sabemos.
Claro, ¿qué valores te da? Me interesa tipo qué valores te da.
Exacto.
Que diga que es primero la antropometría.
La antropometría es como, bueno, la medición de la composición corporal. Entonces vos tenés peso y en base a ese peso te lo fracciona en 5 masas. Ósea, que es toda la parte de hueso, músculo, grasa, masa residual y piel. Pero bueno, lo más importante es siempre evaluar los kilos de grasa y los kilos de masa muscular. Kilos óptimos de grasa son 18 kilos y por lo general...
O sea, esto a un general de persona.
Exacto, a un general de persona. 18 hombre, kilos de grasa hombre, es como un óptimo. Exacto,
hombre.
Tanto para hombre como
para mujer.
Para mujer. En realidad okay. Es como
siempre
muy abstracto.
Pensé que, claro, la mujer quizás es más liviana en términos generales.
Sí, pero dicen que a veces la mujer necesita tener un poco más de grasa que el hombre.
Exacto.
O sea, eso es algo que detalle.
Okay.
Así te lo digo, como muy general.
Sí, para aclarar por las dudas, por si escucha a alguien y dice, no, esto que está diciendo está mal. Estamos hablando como
en términos muy
para que entienda cualquiera. No,
sí,
no
cada
queremos,
persona es un mundo y cada persona va a tener sus ajustes.
No queremos, pero digo, no queremos ser detallistas. Estamos hablando como para un general.
Exacto. Bueno, y atletas que llegan por ahí con 18 kilos de grasa y me dicen, bueno, me siento pesado, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo llevo a un óptimo más bajo, que es de 10 a 14 kilos. De 10 a 14 kilos, por lo general, es el rango, particularmente en CrossFit, en donde se sienten cómodos en la parte de fuerza y en la parte de gimnástica. ¿Sí? Porque una cosa es la parte de fuerza y otra cosa es lo gimnástico que bueno, nada... por ahí
uno es levantar kilos por fuera y el otro es levantar tus kilos, entonces es como...
Exacto, entonces es como todo muy relativo, por eso siempre está bueno ir a hacerse una antropometría, a ver bien qué objetivo tiene cada uno, si de competir o de hacer una clase, ver cómo te sentís, porque más allá de que yo tengo no sé, ciertos kilos de grasa o cierto porcentaje de grasa ideal para una persona que hace CrossFit, por ahí la persona me dice, no, yo con 12 kilos de grasa me siento súper débil, entonces como que lo voy adaptando mucho a cómo se siente el atleta, digamos.
Y pregunta, que esto es lo que me pareció más interesante, yo normalmente cuando lo había visto en su momento siempre se manejaba esto mismo, pero por porcentaje. ¿Por qué, sí. ¿Por qué te gusta quizás o te lo resultas más cómodo? ¿Por qué usas directamente kilos?
Exacto, uso kilos. En realidad la antropometría siempre te da la información en kilos y en porcentaje. Entonces lo puedes ver en cualquiera de los dos. Yo uso más siempre kilos.
Y claro, te guías por eso.
Exacto.
Pero para llevarlo a términos generales, como que veo que eso quizás no influye lo que es la persona cuánto mide, la persona cuánto la masa, no sé, ósea, cuánto es. O como que
para la masa muscular utilizo mucho el índice músculo óseo, que el índice músculo óseo tiene muy en cuenta la parte estructural de la persona, o sea, los kilos de hueso, sí. La contextura, porque no es lo mismo el músculo que puede desarrollar no sé, una mujer de 70 kilos que tiene 8 kilos de hueso que una mujer que mide 1,50 y tiene 6 kilos de hueso.
Claro.
Va a poder desarrollar obviamente una masa muscular acorde a su estructura, acorde a su estructura ósea.
Sí.
Muchos dicen, yo quiero los músculos de mi Nutri, claro, pero no se puede porque medís 1,50 y sos más chiquitita.
Vas a tener otras cosas.
Exacto.
Los tuyos.
No, exactamente.
No quieras robar.
Exacto.
Pero me pareció interesante porque también va a lo que pienso que tendría que ver es un poco también de es lo que tiene CrossFit que lo hace muy especial y quizás es la diferencia con que
CrossFit competitivo.
Sí, claro, perdón, CrossFit competitivo que lo hace diferencia con levantamiento, donde levantamiento viste que hay categorías.
Exacto.
Y justamente es por esto donde cuanto más pesado sos la gente se siente más fuerte.
Exacto.
Y por eso mismo que divide la categoría, entonces si no todos tenderían a pesar lo más posible todo el tiempo. Cambio, este es donde buscar un punto donde pueda hacer cosas pesadas, pero a la vez te puede hacer cosas de livianos, donde estoy liviano. Entonces, por eso no hay una categoría y no hay por pesos, porque...
Exactamente. Si es así, buscarlo de forma muy, muy individual y muy personalizada. Por eso siempre es muy importante tener un nutricionista que te oriente. Si querés hacer CrossFit competitivo... Claro. Súper importante evaluar dónde estás, qué querés hacer, cómo te sentís, y bueno.
Y en tanto todo. Eso, cuando vos tenés a alguien, hablando de competencia, tenemos una serie de preguntas armadas y todo, yo
sí, voy a ir de una
no importa. Vos cuando agarrás y le armás para alguien, si bien, o sea, vimos en clase que los de la clase van a tener algo diferente, por ejemplo, o alguien que no entrena va a tener algo diferente que alguien que entrena. Después, los que compiten, que tenemos mucho público que compite, casi que todo. para ellos, depende mucho de o sea, qué planificación hacen, por ejemplo, de lo que le das o algo por el estilo. O sea, vos, por ejemplo, digo, dentro de lo nuestro, vos ya conocés los niveles.
Exactamente. Por ahí no es lo mismo un rookie, claro. O sea, cómo se va a alimentar un rookie.
Que alguien que hace pro, por ejemplo.
Que alguien que hace pro,
exactamente. Similar lo podemos decir con otras planificaciones a esto. O sea, eso lo tomás en cuenta, le preguntás cuánto entrenan, cómo.
Exacto. Siempre parto de la base de la cantidad de horas por día que entrena. Si entrena, no sé, una hora y media, dos. Lo que varío mucho es el porcentaje de carbohidrato. Y obviamente si entrenan 3-4 subo los carbohidratos o se los pongo distribuidos en todas las comidas. Y también depende mucho de la persona, porque posta hay algunos que dicen, no, pará, yo con la teoría de la cantidad de carbohidratos que necesito tengo que consumir un montón de carbohidratos que no puedo, me siento hinchado, pesado, me duelen las articulaciones y bueno, lo bajamos un poco.
Claro. Y en eso, por ejemplo, ¿te ayudas si, por ejemplo, la persona tiene un reloj que le marca las calorías o en su momento salió el Whoop que marca bastante o el anillo sí. también hasta ahora? Sí. ¿Eso te ayuda, por ejemplo, para saber esto?
Justamente? ¿O lo usás? No sé si no está mucho acá tampoco.
No lo utilizo. En realidad no me guío mucho por calorías, sino más que nada más por gramo. Gramo por kilogramo de peso corporal.
Claro.
O sea, los macros siempre los... los calculo así, por kilogramos de peso corporal y por las horas de entrenamiento, siempre.
Genial. Me gustaría ir un poco como a lo que venimos también, que quizás le sirve un poco a la gente, está bueno para ver algún consejo y demás, como día de entrenamiento, pongamos una persona, porque ya como estábamos diciendo antes, no va a ser lo mismo alguien de clase
sí.
que alguien de de competencia, un competidor, un atleta que esté entrenando pro 6 horas por día, 5 horas por día. ¿Qué más o menos en términos generales para cada uno les recomendarías tipo comer antes o después? Como...
Y siempre antes, un carbohidrato de fácil absorción, sean tostadas con queso de miel, mermelada, panqueque, fruta. Por ahí el que no puede comer le recomiendo suplemento. El suplemento combinado con alguna fruta o con una barrita de cereal, pero todos alimentos de fácil digestión, digamos, que no requieran tiempos largos de digestión y de absorción. Por ahí, no sé, tu comida anterior es el almuerzo, no vas a comer por ahí una porción de carne roja con, o no sé, unos ravioles con salsa mixta. Me encantaría, pero no.
Va a estar un rato, claro, repitiéndolos después.
Por ahí voy más a las carnes blancas, o sea, al pollo, al pescado, al atún, con arroz, que eso, bueno, nada, se digiere fácil.
Algo liviano, digamos.
Exacto. Pero algo liviano.
Para, y para, porque me vino rápido. ¿Qué sería liviano? ¿Qué es el factor que hace que algo sea liviano?
Y por ahí la fibra o la cantidad de grasa que tiene un alimento. La fibra, claro, cuanto más fibra, más trabajo le da al sistema digestivo. Okay. Y por ahí carnes grasas, no sé, asado, bondiola de cerdo, no, porque bueno, eso está más de cuatro horas por ahí digiriéndose.
O sea, ¿sería bueno comer con más fibra para digerir más rápido o al revés?
No, al revés.
¿Cuanto menos fibra?
Con menos fibra. Exacto.
Para digerir más rápido, claro.
Antes de entrenar.
¿Qué hace una comida que sea liviana?
Claro.
Porque es la pechuga de pollo más liviana que un...
Entonces, viste que la mayoría siempre hace la dieta del pollo con arroz y brócoli porque eso es súper fácil de digerir. Claro. O sea, inclusive el arroz blanco va mucho mejor que por ahí un arroz integral, que tiene fibra, entonces eso... como que está más tiempo digiriéndose.
Claro.
Pero es como el sustrato más rápido, digamos, que es la glucosa.
Sí. No, está bueno eso porque es... Claro, es fácil el algo rápido de digestión. Bueno, ¿qué hace que sea rápido de digestión? Porque, no sé, cuando llegas a la práctica... como
tremendos, claro, ravioles.
Claro.
Por ahí.
Claro, yo me acuerdo que cuando jugamos al rugby era juntarnos al mediodía, comer antes de coso, comer fideos con aceite nada más.
Claro, eso como no tiene fibra y no tiene nada que le dé trabajo al sistema digestivo, lo utilizás ya directamente como combustible.
Claro.
Al igual que por ahí, intraentrenamiento, los atletas buscan, no sé, una Monster, un Powerade, un Gatorade, unas gomitas.
Cuando comen algo entre medio del entrenamiento, ¿vos les das tipo alguna pauta de tiempos? Por ejemplo.
Sí, por ahí, no sé. Desayunaste, vas, entrenás, haces la parte de fuerza, o sea, tu primer bloque de entrenamiento que es fuerza. Terminás la parte de fuerza, no sé, te tomás un Monster y con eso encarás la segunda parte, que por ahí son 2-3 WOD, depende siempre de la planificación, o bueno, accesorios, lo que sea, y con esa glucosa que vos consumiste ahí en el medio, sea Monster o sea Powerade, Gatorade, gomita.
O sea, buscando más la glucosa, el azúcar, digamos.
Claro. Exacto.
No la cafeína del Monster, ponele.
También.
¿Ayuda?
Sí, ayuda. Ayuda cafeína, ayudan los geles deportivos también. Todo que no requiera trabajo.
Esto para atletas, vamos a ver.
Para atletas, exactamente.
Claro, cuando ya son turnos de 2-3 horas.
Exacto.
Claro.
Esto es 100% para personas que quieren competir o que entrenan de 2 horas para arriba.
Sí, yo lo veo. Me pasa mucho que cuando veo la clase y se, no sé, tienen un Gatorade para la clase, quizás están haciendo un WOD nada más de la clase de 15 minutos. Ese tipo, no te va a pasar absolutamente nada.
Tenés,
o sea,
un montón de azúcar que no estás usando, tal,
claro,
cual.
Es un montón. Si me decís, bueno, me acuerdo la entrevista que hicieron de Matt Fraser y eso, que estaba entrenando zona 2 y entrenaba una hora y media, 2 arriba de la bici.
Claro.
Y en ese caso justamente decían, sí, justo ahí. Casi que tenés que tener un tarro de azúcar pura, tipo, para consumir, para seguir, porque tenés un largo rato que justamente eso.
Exacto.
Pero comparándolo siempre a la gente de clase.
Sí.
Poniendo a la gente de clase como el mínimo de entrenar, como un, sí, que sí, es entrenamiento, exacto, como 40 minutos, una hora.
Exacto.
¿Y post entrenamiento?
Y post-entrenamiento siempre, ahí sí, una carne roja, una papa, porque una batata.
Hay que hacer un buen asado después de entrenar.
Exacto, siempre una...
¿Sala de papa y huevo?
Exacto. Una porción de proteína y recuperar, bueno... Claro. Toda la parte de carbohidrato.
Y eso que dicen de que eso de que agarras y tenés tipo una ventana, siempre la dijeron, la decían los de sí, ¿cómo se llama? No, los fisicoculturistas.
La famosa ventana anabólica.
Sí, 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 la ventana para agarrar y claro. Ahí tienen que tomar. Eso también se la.
O exacto, sea, eso siempre lo tengo en cuenta. Antes la ventana era como un poco más corta, era entre 30 minutos a una hora posterior al entrenamiento, y ahora se alargó un poco más. Hasta 2 horas posteriores al entrenamiento tenés esa ventana para recuperar o para que el músculo recupere todo, claro,
¿qué,
lo que...
¿Qué quiere decir esa ventana? O sea, ¿qué pasa o por qué es bueno poner ahí? ¿Y qué pasa si no...?
La famosa ventana anabólica es cuando el músculo como que... O sea, nosotros cuando entrenamos rompemos fibra muscular y esa fibra muscular es importante... volver a sintetizarla, sí, sí. O sea, eso sí, es todo lo que es anabolismo, exacto, síntesis sí. Proteica. Entonces, para que el músculo se recupere, o podés meter un suplemento si es que vas a hacer otro turno, un suplemento de proteína, por ejemplo, o comer directamente una porción de carne y claro. Alguna porción de hidrato de carbón.
Y si no como ahí, ¿qué pasaría? Como que...
Y por ahí corres el riesgo de perder músculo. Y eso okay. Se nota mucho en las antropometrías. Cuando yo los evalúo, por ahí la gente que no le da la importancia suficiente, la gente que quiere competir, no le da la importancia suficiente a la comida, pierde masa muscular, pero porque no recupera con nada, digamos.
Claro.
No recupera ni con suplemento ni con comida. Dice, no, bueno, justo me tuve que ir a laburar y me comí una barrita de cereal o comí algo en el camino. Y chau.
Claro, pues está bueno quizás en eso, a esa gente, sobre todo el suplemento de proteína, o así que.
Exacto, siempre el suplemento es una eso, buena herramienta para.
Suplementos.
Para.
¿Qué pensás de los suplementos? Tanto para la gente de clase como para alguien que compite.
Bueno, yo estoy muy a favor de los suplementos, pero suplementos específicamente ayudas ergogénicas, que sería creatina, proteína. Betalanina, glutamina, BCA, que son los aminoácidos, como que estoy muy a favor de ese tipo de suplementos, y los otros, no.
¿A qué llamas los
otros? O sea, las drogas, no.
Okay. Los suplementos prohibidos.
Exacto, los suplementos prohibidos, yo no trabajo con eso.
Me acuerdo que nos has contado una vez que tipo que has tenido consultas, así que nosotros estamos en la misma, estamos siempre tratando de marcar siempre esa línea bien, bien clara. Exacto. Esa línea, y que has tenido consultas de, bueno, quiero hacer una dieta, qué sé yo, y estaba pensando tomar esto, y es como...
Claro, no, yo no lo utilizo y yo siempre sugiero consultar con un médico, endocrinólogo, otro profesional, pero conmigo no, o sea, yo no... No los consumo, no estoy a favor de ese tipo de suplementos. Entonces, bueno, nada, el que quiere busca por otro lado.
Bien, y para ir volviendo a los que sí, a la proteína y demás.
Empecemos para. Es para. O sea, eso, esas cosas, ¿a alguien de la clase se los recomendás?
No,
¿o
son...
en algún caso, en un caso en especial se los recomendás?
La gente que hace 1 hora de entrenamiento por día no necesita ningún tipo de suplemento. Siempre recurro a ordenarle todas las comidas y ya. Y por ahí a los atletas que quieren competir, obviamente por una cuestión de que están tantas horas entrenando, el suplemento le es una herramienta muy copada y muy sencilla para cubrir estos macros, o sea, las proteínas, los carbohidratos, porque hay muchos suplementos con carbohidratos, o por ahí necesitan recuperarse bien para rendir bien al día siguiente, y bueno, ahí recurrimos a una glutamina.
Y eso, en tanto eso, porque tanto los suplementos, que está bueno ver, porque yo de repente toda mi vida fue comer, tomaba proteína.
Sí.
Que la proteína, sé para qué lo usaba, que era para agarrar después de entrenamiento esto de la betana anabólica.
Sí.
Yo la tomaba para eso. Pero después también tomaba creatina, No sé, y el resto de lo que dijiste, glutamina, los aminoácidos y todo, estaría bueno agarrar, como no quedarse en cada uno, pero dar un pantallazo de más o menos para qué sirven. Como sí, que está bueno que la gente sepa, porque la gente, claro, agarra y toma al pedo un montón de cosas.
Yo sé que ponerle betalanina es como pre, ponele.
Exacto, es como un preentreno.
No tiene sentido tomar proteína antes, digamos.
Pero digo claro. Exacto. Como sí, para aclarar un poco para la gente, porque está bueno, o sea, mucha gente no va a saber, y entendés, van a cualquier lugar de suplementos y tipo tienen este, sí, este, y dice, bueno, este lo necesitas tal vez para esto, este para esto. O sea, si quieres empecemos por la creatina, sí, decirle.
En las consultas siempre me siempre lo primero que hacen es decirme, yo tomo esto, esto, esto y esto. Y le digo, ¿para qué? No, no sé. Bueno. Claro, a ver, por ordenate.
Porque me dijo un compañero que estaba.
Exacto. Entonces, la creatina está muy bien utilizada para la parte, o sea, para los atletas que quieren por ahí un poquito más de volumen muscular, quieren rendir o recuperarse bien. Para, o sea, de sesión a sesión, o sea, me trabé. por día, digamos. la creatina, la proteína para recuperar, para todo esto que dijimos.
Esta es la ventana anabólica.
De la ventana anabólica, de recuperar toda la fibra muscular que uno rompe. Los aminoácidos están medio en estudio, si son realmente eficientes consumirlos durante el entrenamiento.
El aminoácido es, o sea, para aclarar acá,
BCA. El aminoácido es el famoso BCA.
No, pero digo, yo lo digo, acá, el proteína y aminoácidos es más o menos.
Es más o menos lo mismo, exacto.
La proteína es como que es el aminoácido, todo.
El aminoácido de la proteína es complejo.
Claro, es, no me sale la.
Sintetizada me sale como.
Claro, no,
descompuesta.
Es el,
exacto, la ruptura de la fibra te trae aminoácidos.
Claro, eso. Entonces está el aminoácido. Y después, por ejemplo, la glutamina. No tengo idea qué es la glutamina.
La glutamina es un aminoácido que, bueno, eso lo utilizamos para recuperarnos. Está, claro, 100% utilizada con ese fin.
Está bien.
Y
en datos estudios, o sea, como lo dijiste, los BCA, los aminoácidos, no saben todavía.
Exacto, como que no está 100% comprobado su efectividad en el deporte, pero bueno, muchos lo utilizan intraentrenamiento porque es rico y con el objetivo de inhibir el catabolismo muscular, que es la ruptura de la fibra muscular.
Claro.
Pero bueno, el suplemento más utilizado en CrossFit es la creatina. La creatina, sí, la proteína.
Sí, de hecho me parece que había visto que los dos suplementos más estudiados,
sí, sí,
y quizás,
sí,
hasta más comprobados, que realmente hacen lo que te dicen, es uno, la creatina y la cafeína.
Exacto.
Que son los dos que realmente como que funcionan, hacen casi todo lo que dicen que hacen. Después es el BCA, que te recuperas, como no, sí, está tan estudiado y comprobado. Sí, funciona, hay que ir viendo.
Exacto. Pero,
y la cafeína es como, es el, sí, preestreno, cafeína, listo.
Es cafeína, activas, calorías. Sí. Y carbohidratos. Esas 13 son como el pilar de la nutrición en CrossFit para competir.
Mira.
Literal. Las, mira, 13, está, acuérdense.
Cafeína, calorías
y
carbohidratos.
Y creatina.
Y, no.
Creatina, calorías, ah, y carbohidratos.
Creatina, calorías
y carbohidratos.
¿Y ahí, cafeína?
Las 13. Y cafeína. 4C.
Me
varié, se me fueron las C.
Bien, okay. Pero son esas las que estamos hablando.
Está bien. Pero sí.
Pero está bueno lo de los suplementos, porque pasa mucho eso, que es como, ¿qué tomo? ¿Qué me sirve? Porque hay mucho de, no, me dijo que tome esto, no, y pienso que estoy entrenando ahora, entonces quiero tomar y
quisiera. Claro, el quiero todo, y uno tiene que pensar para qué lo quiero, o sea, a dónde quiero ir primero.
Y los suplementos estos, muchas veces, o sea, se dice, lo que he escuchado, ¿no? Que usan los suplementos para cuando de repente no puedes cumplir con lo que vos necesitas comer. Eso también, o sea, vos en tu caso les das atleta de alto rendimiento, o alguien mismo de la clase que de repente tengas,
sí,
que no puede comer algo,
re,
o algo.
Para los inapetentes, o sea, los que no tienen hambre y, o no les gusta, atletas que no les gusta
no los entendemos.
Comer, que no los entiendo con lo lindo que es comer. sí, ahí literal aplico el suplemento, como realmente dice la palabra, te suple la comida. Bueno, no puedo merendar, no puedo desayunar, o bueno, justo en el horario del almuerzo estoy entrenando. Bueno, una proteína con una fruta o con una barrita de cereal.
Claro.
O con algo más. Siempre proteína y carbohidrato como base.
Claro. ¿Y la grasa ahí cómo la manejas? Que es el otro macro que...
No, por ahí, bueno, un poco de frutos secos si es que estás fuera de tu casa.
Pero buscás que tengan como... Que no se pasen, supongo que no se pasen lógicamente.
No,
pero
no,
que tengan alguna reserva.
La grasa es como que... Lo meto más que nada en el desayuno y en la merienda. O bueno, por ahí en la cena con aceite vegetal, palta. Bueno, la yema de huevo. En el caso de que, no sé, utilices, no sé, una merienda para recuperarte, bueno, ahí tenés, no sé, unas tostadas con huevo y palta.
Qué rico.
100% recuperado.
Claro, no, pero preguntaba porque estamos hablando del carbohidrato, que es bastante importantísimo, la proteína que viene al músculo, y el tercer macronutriente es grasa, que no sé si, claro, como que para buscar no es que buscas suprimir la grasa.
No.
O sea,
no
sé, tiene que haber grasa, ¿no?
Exacto. Okay. Al ser un macronutriente, o sea, el macro significa que es el nutriente más importante. Después tenés los micronutrientes. Entonces, el macro siempre tiene que estar cubierto. En todas las comidas, en mayor o menor proporción, tiene claro. que estar en claro. todas.
Sí, cada gramo de grasa tiene mucha más caloría que gramo de proteína.
Exacto. Ahí. Exacto. Claro. Entonces, bueno, por ahí, no sé, en competencia, que no sé, te va a ver algún familiar, algún amigo, y te dice, bueno, mira, comete este budín que tiene, no sé, harina, algarroba y fruto seco. Y lo comes y después vas a hacer un WOD, te queda el budín acá.
Sí, la grasa tarda mucho.
La grasa tarda, o sea, tiene más tiempo de digestión. Entonces, como que no te es útil comer grasa en competencia.
Claro.
Siempre.
Hablando de eso, de competencia, ¿qué diferencias para cuando, o sea, depende de quién sea, ¿no? Pero, ¿qué diferencia le haces a una persona, o a los que son competidores, sí. de que la comida en el día a día y en la competencia?
Y no mucho. O sea, lo más importante en competencia es no probar cosas nuevas, sino comer como uno viene comiendo siempre.
Claro.
Muchos cometen el error de probar cosas nuevas en competencia y bueno, y después pasan cosas, vomitan en el tacho de basura la competencia o lo que sea.
Sí, cosas nuevas quizás no es que son malas, pero es algo nuevo y no saben cómo responder. No sé, terminan el WOD y como dicen, tengo 2 WOD más, voy a comer ya ahora muchas calorías. O me acuerdo porque vieron el documental me acuerdo de Rich Froning, que decía que comía una hamburguesa entre cosas. Entonces, no, si Froning lo come, yo como una hamburguesa. Y después,
claro.
está como a la puta madre, porque si no comes nunca hamburguesa, ¿por qué vas a comer una hamburguesa?
Viste, y hay gente que puede con todo. Hay gente posta a eso, que se come una hamburguesa en competencia sí. y no le pasa nada. Y por ahí hay gente que la mata.
Seguí con lo que venís haciendo.
Exacto. Ese es el lineamiento más importante. No probar nada nuevo en competencia y comer lo que vos estás seguro que te cae bien y tu cuerpo tolera bien. Y
¿alguna vez te tocó alguno que no? Yo lo digo porque acá lo vimos con uno de los chicos, que Benja, que agarra y él durante el día, o sea, igual lo hace también durante es su vida normal, es así, es raro. Él entrena el primer turno, come algo chico y a la hora, hora y media, dos, entrena el segundo turno, pero esa comida no es tipo una comida. Y después a la tarde, tipo su almuerzo es a las 6 de la tarde y su cena, o a las 7 y su cena es a las 9, tipo, son 2 super comidas al final.
Sí.
Y eso también en competencia. ¿Nunca te pasó que alguno sea así, que de repente dice no puedo comer durante el día de la competencia?
Sí, re. Entonces, en ese caso, el suplemento te sirve un montón. Claro. Porque
al no tener tomar.
Claro, al no tener el nutriente de forma sólida, lo tenés en un suplemento y por lo menos estás bien nutrido.
Claro.
Es lo más importante.
Tipo entre eventos, pero, 2 eventos. Gonza compitió en Copa Sur. Entre 2 eventos agarras y vos le decías, comé.
Sí. Siempre depende los horarios de los WOD en competencia.
Claro.
Siempre, bueno, ¿a qué competencia vas? Bueno, voy a una competencia, no sé, internacional o una competencia acá, nacional. Bueno, ¿a qué hora tenés el primer WOD? Bueno, el primer WOD lo tengo a las 9 de la mañana. Bueno, listo, desayuná 1 hora, 2 horas antes. Después del primer WOD, te tomás, no sé, un Gatorade o un Powerade. Entonces, primero lo más importante es reponer todas las sales y minerales que uno pierde por transpiración, digamos. Claro. Depende del workout también, porque no sé, no es lo mismo un WOD cortito de 6 minutos o de 9 minutos que un WOD que te llevó media hora hacerlo.
Claro, claro.
Sí, no es lo mismo hacer un RM que hacer un eso a claro. Nivel, también todo. El RM, la creatina te va a ayudar por el RM, pero el carbohidrato fue claro. Poquito, ya está.
Exacto. Sí. Por eso siempre depende mucho del WOD. Y por ahí, no sé, si a las 2, 3 horas recién tiene el segundo WOD, bueno, tiene la posibilidad de comerse un arroz con atún, por ejemplo.
Un terrible claro. Asado en el
algo mismo. Liviano que te deja
algo livianito, fácil de digerir.
Cantaría, salir de competir, no, me hace una bondiola.
Claro,
eso igual lo hacen, ¿eh?
Sí, claro. Hay cada uno, sí.
Bueno, eso termina es lo que ella después dice, los que vomitan.
Sí. Ay, ay, ay.
Sí, sí.
No, y me acordé, y porque ahí lo que dijo Benja, que comía hasta la tarde. Pues es un tema que a mí me copa, justamente porque ahora volví hace poco, que es el tema del ayuno.
Sí.
¿Qué opinás? ¿Qué pensás? Que si sirve, si no sirve, ¿para qué? ¿Para quién?
Yo estoy a favor del ayuno porque muchos se sienten bien ayunando. Exacto, sí, estoy a favor, no es algo que esté en contra. Obviamente, si vos estás bien nutrido y tenés bien tus depósitos, o sea, tu almacenamiento de glucógeno muscular y hepático, que sería el del hígado, no hay ayuno que falle, digamos. O sea, comiste bien un desayuno, un almuerzo y una merienda el día anterior, te levantás y ayunás 12 horas, funcionás perfecto, pero porque estás bien nutrido. Ahora, el tema es, si no le das la importancia suficiente a las comidas y estás mal nutrido, bueno, por ahí haces un ayuno y en la mitad del entrenamiento la quedaste.
Sí.
Depende.
De hecho, yo ahora volví al ayuno hace un tiempito y de hecho ahora voy más o menos como 14 horas de ayuno, 15 ya tengo que llegar.
Wow.
Pero porque comí ya de noche, cené, yo lo que hago es eso, ahora ceno y termino de cenar y nada, me acuesto como si nada. Si tengo ganas de comer algo más a la noche, como. Pero me levanto y no como nada hasta el almuerzo. Y si el almuerzo se estira un poco, se estira.
Claro.
Pero me siento perfecto.
Te sentí perfecto, exacto.
Yo me siento que tengo hambre por cuestiones lógicas de que
sí,
tengo
re.
Pero no me siento bajo de energía y demás. Ahora sí me pasa que si podría entrenar ahora, pero si entreno en ayuna, no en el entrenamiento estoy bien, siempre considerando que estoy haciendo una hora, clase, sí. Nada más. Termina la hora de entrenamiento y ahí sí, como digo, ok, necesito comer ahora ya porque ahí sí ya estoy como bajo de energía. Pero claro. Porque entrené.
Claro.
O sea, pero.
Sí, sí, sí.
Igualmente.
En atletas, igual.
Eso iba a decir. ¿En atletas también? ¿O pensás que sería atletas, bueno?
En atletas también tengo mucha gente que hace planificación de 3, 4 horas y ayuna y por ahí corta el ayuno en el medio del entrenamiento con, no sé, un recovery drink que tiene, no sé, 48 gramos de carbohidrato en la bebida. Claro. Y con eso ya cortó el ayuno intraentrenamiento, pero de forma líquida, porque justo estás entrenando.
Claro, sí, me pasaba, lo he probado cuando entrenaba más tiempo y lo mismo, podía empezar a entrenar. El tema sí. Era el medio, que es lo que se toma. Llegaba a la mitad y.
Claro.
Ok, necesito ahora sí ponerme algo porque ahí ya estoy corto.
Claro, por ahí bancás la primera parte y después ya para la segunda cortás el ayuno con algo líquido y. O sea, con un suplemento y estás. Espectacular.
Está sí. Bueno, porque está bueno lo del ayuno, el tema de. No es un tema de controlar las calorías, es un tema que produce otras cosas, como decís vos, en el hígado, limpiar un montón de cosas, tema de insulina, de cortisol, de todo, que influye en todo y ajusta.
Sí.
A mí me pasa liviano, hay gente que sí. Le sirve. Le va a sentir. O sea, es como cada persona es diferente. Hay gente que le va a servir un montón, hay gente que no. El ayuno es.
Exacto, muy relativo.
Claro.
Sí. No, es un tema que a mí me gusta porque.
Hay mucha gente
que y sí. Genera controversia porque cuando. A ver, ya está de moda y un montón de gente ya lo conoce bien y.
Sí, pero hay que cuando saber salió que no era como, para todos tampoco. O sea, es como. Claro. Es como todo.
Exacto, que, no es para todos.
Claro. Caro, por ejemplo, no puede hacer.
Caro se muere.
Caro es la novia de Juan Vicente. Trata de evitar ayuno a toda costa porque.
Lo hace de vez en cuando, pero no lo hace voluntariamente y se levanta famélica y tipo, estoy preocupado porque tengo que comer, hacer que coma rápido porque se me desmaya.
Sí, sí,
pero es un caso de los que no. De ayunar.
Exacto.
Pero está bueno, quería preguntar sobre sí, eso. No, hay otra cosa, lo de...
Yo decía, lo que quería seguir era, o sea, ya hablamos de competencia, ¿qué hacer cuando si alguien pasa de repente, que alguien tiene una lesión?
Sí. ¿O cómo hiciste vos, por ejemplo, que venís ahora sí, recuperándote?
Bueno. O sea, contamos un poco, Juli el año pasado fue a Southgate en equipo y parece que el Joke no era un buen amigo de ella.
No, fue mi mejor amigo arena, en ese no momento, sé, más
saltó el Joke y contanos qué te pasó.
Ah, eso. Bueno, me rompí ligamento cruzado anterior. Bueno, me rompí toda la rodilla, básicamente.
La rodilla le quedó hecha.
Exacto. Y bueno, tuve que adaptar también mucho mi dieta a la lesión. Obvio, tuve que bajar los carbohidratos a morir.
Claro.
Y tratar de comer la menor cantidad de permitidos posible, permititos o comidas fuera de lugar, como quieran llamarle, para, bueno, no irme
el
tanto...
famoso picoteo.
Exacto. Para no irme tanto en peso, que es lo que comúnmente pasa cuando uno se lesiona, entre la mezcla de angustia, bronca y todo lo que te genera el haberte lastimado... y quiero comer todas las calorías, dame todo.
Y ahí termina todo.
Y además los permitidos, claro, en ese momento son tipo tu escape.
Claro, estoy deprimido, claro, quiero comer.
Tal cual. Pero bueno, fundamentalmente la parte de los hidratos es
el mayor
clave.
Cambio ese.
Exacto, es el mayor cambio. Primero porque no tenés el mismo desgaste físico que tenés normalmente. O sea, que no lo utilizás y lo vas a almacenar como grasa. Y bueno, nada, eso. Tu cuerpo no lo necesita, entonces
claro,
es lo primero que se baja. Después,
y después tratás de mantener quizás proteína y pero.
Claro, proteína y grasa lo mantengo más o menos igual y aumento mucho la parte de la fibra, por ahí más verdura, cruda, cocida.
Claro.
No se lesionan, es un embole.
No se lesionan, no, exacto.
Pará, y me acabo de acordar algo que está bueno quizás, que quiero conocer un poco tu opinión y demás. ¿Estás considerando lo que las dietas y demás, lo que es temas más psicológicos, ponerle de depresión y demás, y de dopamina y de...
¿Depresión o depresión?
Depresión.
Depresión.
Ah. De deprimido, ¿no? Depresión, de...
Claro.
Claro. Porque estuve viendo bastante que influye y está bueno, va. Para ver cómo lo tomás. Justamente estos escapes de angustia, de depresión en la comida.
Sí.
Imagino que debe haber quizás más pacientes justamente que... En el momento que estoy bajón, me tengo que comer un chocolate sí o sí y el picoteo se descontrola porque es ansiedad que querés comer, no es hambre.
Y la verdad que la parte emocional la contemplo un montón porque es lo que más se vincula a la comida. O sea, las emociones, comida, están como directamente relacionadas por un hilito así, cortito, de 2 centímetros.
Pues genera, es lo que vamos a decir, qué rico, qué lindo que es comer.
Exacto.
No por el hecho de la comida, sino por lo que sabe, o sea, que genera dopamina instantánea, felicidad,
sí,
instantánea.
Sí, sí, pero bueno, la parte emocional, así como no sé, bueno, horarios, laburo, condiciones socioeconómicas, todo siempre es importante tener en cuenta a la hora de programar la nutrición de un competidor, porque no todos están bajo las condiciones ideales para poder hacerlo. Por ahí, no sé, tenés un montón de quilombos en tu casa o esto, no sé, te pasó algo y estás recontra bajón y decís, uy, bueno, tengo que comer esto, tengo que comer lo otro, y por ahí no estoy en condiciones mentales de prepararme, de organizarme, y bueno, es buscar como la estrategia nutricional acorde al momento y al estado en el que está el atleta. Eso es re importante.
Sí, porque lo vi mucho, lo veo mucho como que es un escape, justamente así, y que quizás esos escapes son peores porque te hacen volver a caer y querés escape y volvés a caer.
Exacto.
Y querés escape y quizás...
Y la montaña rusa de emociones relacionadas a la comida es muy, muy común, así como todos tienen ciclos de, o sea, montaña rusa de ganas o desgano en el entrenamiento, también está muy trasladado a la comida también.
¿Y
a veces tengo ganas, a veces no.
¿Eso qué recomendarías, ponele, para mantener esa montaña rusa lo más estable?
Ser lo más simple y práctico posible. O sea, y organizarte, hacerte un meal prep. Decir, bueno, listo, el domingo tengo 3 horas que estoy al pedo, no estoy haciendo nada, bueno, listo, me preparo todo lo que voy a comer en la semana, sea meriendas que tengas que llevar con suplemento, o almuerzos o cenas, cosas de pensarlo lo menos posible y hacerlo práctico. O sea, la nutrición es como que tiene que acompañar al atleta y no tiene que ser como algo que le ocupe más del 50% de su cerebro, digamos. Claro. Él tiene que mantenerse ocupado en otras cosas. La nutrición tiene que ser como, así como es importante, obvio, pero tiene que ser un 10%. Por eso tiene que ser práctico y lo más ordenado posible, para que sea así.
Por ejemplo, atletas de alto rendimiento que tienen, o sea, agarran, se preparan y llegan a una competencia y todo. Después sí. Le das tipo una semana de changüí, tipo sí, dos semanas de changüí.
Le digo, una semana después de la competencia, relájate.
La mejor semana del mundo. Exacto. Que después estás como el orto, te hace peor porque
quiero,
me acuerdo,
pero no quiero competir más,
quiero comer así todo el tiempo.
Exacto.
El otro día lo contaba uno de los chicos, y había una docena de empanadas ahí, había una docena de empanadas todos los días en el laburo de él. Y bueno, ya terminaba de competir.
Pero bueno, en atletas de alto rendimiento, por ahí, dependiendo del evento, por ahí, no sé, tenés un RM, que nada, no tenés que correr, no tenés que saltar, no tenés que hacer nada. Por ahí algunas calorías extras o un cheat meal, o sea, unas calorías malas, no está mal dárselas al cuerpo. Depende de la persona, pero...
Por eso es probar antes.
Exacto. Muchos competidores en ese tipo de eventos, por ahí, no sé, se comen, qué sé yo, no sé, dos medias lunas y no pasa nada. Y se sienten mucho mejor, con más fuerza.
Está muy bien.
Bueno, como para ir cerrando, quiero ir a la última pregunta.
Sí, está bien. Comenta, tratamos de que duren un poco menos de una hora, estamos llegando a 50 minutos, así que
bien.
También para no tenerte acá todo el día, y quería hacer la última pregunta que le surgió.
O sea, es una pregunta que nos mandaron y que está muy buena, la mandó Caro además. ¿Algún mito que quieras derribar en tanto a la nutrición?
¿Mito que quiera derribar? Que la papa y el pan engorda, bueno, eso ya es un mito total y completamente derribado.
¿Engordan? ¿Puedo comer todo el tiempo?
Y un mito a derribar.
¿Para qué quiere decir? ¿Algo quiere decir que la papa y el pan no engordan?
Primero sí, porque ya me morí.
Claro, es que, o sea, son dos alimentos genuinos que obviamente uno tiene que pensar qué es lo que hace. O sea, claro. Cuánto entrena y... Sí, ¿cuánto entrena? ¿Qué tipo de actividad hace también?
Sí, otro día, quizás en otra edición estaría bueno, porque también va a ocupar un montón, es todo lo que hablar un poco de todo lo que es alimentos procesados, alimentos. ¿Qué opinas de la harina? ¿Qué opinas de la dieta vegana? ¿Qué opinas de la dieta? Perdón. ¿Qué opinas del veganismo, del vegetarianismo? ¿Qué?
Carnívoro,
pero no vamos a ir ahora porque no,
vamos a esperar. Vamos a ver cómo va este podcast y si la gente quiere uno de esos, hacemos uno también de eso. Pero en tanto a mitos, la pregunta más es como un: siempre que va alguien, algún paciente te viene y te pregunta lo que sea, siempre vienen con algún cassette de algo que seguramente lo consideras, no, eso es una boludez.
¿Quién te dijo eso?
Y eso se debe repetir bastante porque, a ver, nos pasa a nosotros.
Sí, el mito que siempre luchamos nosotros y me acuerdo siempre antes fue el famoso el más es mejor.
Claro.
Ese es uno. Bueno, el otro es que si no puedes sin drogas. O sea, esos son los mitos en CrossFit, en entrenamiento.
Exacto. Y por ahí en nutrición viene más del lado de los suplementos. Bueno, me tomo esto, me tomo el preentreno, tomo creatina, tomo esto, tomo lo otro, y toman un montón de cosas sin saber para qué la están tomando. Y se llenan de suplementos y por ahí no ordenan la cabeza y dicen, bueno, listo, yo quiero esto, necesito este y este suplemento, nada más.
Claro.
Por ahí los mitos están más relacionados a toda la parte de suplemento. En nutrición, más allá de por ahí de alimentos que sí engordan, no, se pueden comer, no, viene mucho del lado de más suplemento. Soy mejor en CrossFit, digamos.
Claro.
Y no.
Me voy a poder entrenar mejor si consumo claro. más suplementos.
Exacto. Es hay que entrenar más.
Un muy buen marketing que hicieron. Alguien hizo muy buen marketing.
Sí, total.
Así que.
Exacto. Que la, bueno, por ahí. Ah, esto, ya me acordé uno. Bueno, la prote. Cuanto más prote tomo, mejor. Y no. O más masa muscular voy a tener. No, porque por ahí, si vos querés más volumen muscular, necesitas por ahí más carbohidratos.
Claro.
Tu cuerpo utiliza un tope de proteína.
Y si pasas ese tope, tenés un olor a pedo horrible.
Si pasas
Yo me lo acuerdo que en Rugby pasaba eso. Había pibes que tomaban un montón de proteína.
En Rugby era un montón de. Siempre proteína, proteína. Todo el mundo estaba con su proteína y todo. Y los olores que había.
Claro. El cuerpo.
Te das cuenta, tipo, che, te estás pasando de prote, me parece. Sí. Me parece que sí.
Sí, ya estás todo el tiempo.
Pero bueno, el cuerpo utiliza 30, 40 gramos que con un scoop o con una porción de carne o pollo o lo que sea, ya lo tenés cubierto. Y más prote. Y no, y por ahí no.
Va por otro lado. También que quiero para cerrar, que tiene que ver con esto del scoop de 30, 40 quizás.
Sí.
¿Qué? A ver, ¿cómo verías a alguien para cambiarle la dieta en algo? ¿Cuánto? Si alguien está probando algo, por ejemplo, está probando proteína.
Sí.
Y está probando a ver cómo le cae y demás. ¿Cuánto tiempo debería de probar para ver si está bien o está mal lo que está haciendo? Si
vos,
supongo un día, quizás poco, o un mes estás probando y si sabes que un mes no te funcionó, bueno.
Un mínimo de una semana. Y si dentro de la semana el atleta se siente bien y cómodo y realmente ve que el suplemento le está haciendo efecto, bueno, vamos con un mes. Y con un mes de base, para mí, de prueba de suplemento, recontra va.
Sí, porque lo veo como, bueno, yo, ¿qué hago? ¿Tomo proteína o no tomo proteína? Tipo, bueno, voy a tomar un día. Che, no sentí nada.
Para exacto.
Más un día. O sea, es un proceso de recuperación y.
Mínimo un mes. Sí. ¿Sí? Al igual que la creatina, que es muy utilizada en atletas de alto rendimiento. La creatina, mínimo un mes. No es que de un día para el otro vas a decir, wow, estoy espectacular, me siento re bien, me recuperé re contra bien, tengo más masa muscular. No.
Claro, son procesos lentos que aparte.
Exacto.
Es entender también eso de. Lo vas a sentir en un mes y te tenés que acordar cómo te sentías hace un mes, como para realmente, porque va a ser una progresión que quizás ni te das cuenta.
Sí,
re. Y decís, che, me estoy sintiendo bien y no te das cuenta que es porque en realidad hace un mes cambiaste y estás manteniendo.
Exacto, por eso yo siempre es como que primero la comida, después el suplemento y después, bueno, hago mucho hincapié en lo que es el entrenamiento invisible, que es hidratación, descanso, kinesiología, masaje, etcétera, etcétera.
No, igual dormir. Sí, tengo mil preguntas también de dormir y de todo, de comida. Pero no, por hoy ya vamos a estar, porque si no podemos estar un montón. Pero bueno, para ir cerrando un poquito, primero que todo, gracias.
Gracias, no, gracias a ustedes.
Espero que te hayas sentido cómoda. Bien. Si te quieren buscar, si te quieren contactar, ¿por dónde te buscan? ¿Dónde van?
Mi Instagram es Juligad con I latina. Ahí en mi perfil está el Instagram de mi consultorio, que se llama Somos Tu Equipo Nutrición. Y ahí, bueno, tienen el contacto por si quieren sacar turno conmigo.
¿Y das turno solo presencial o también online?
Turno presencial y turno online para los que están lejos.
Okay.
Sí,
genial.
Los dos.
Porque sirve, quizás. Acá estamos en Buenos Aires, quizás alguien de afuera.
Re.
Claro, quiere contactar. Así que, bien, gracias. Vamos a ir cerrando entonces.
Gracias a ustedes.
Bueno, Juli, Juanpi, Goncho, como siempre, con duda, ya saben a contactar a Juli. Si nos quieren hacer una consulta, nosotros también lo mismo, en Instagram, @brothersathletics, o el mail info@brothersath.com. Cualquier duda, consulta, si les gustó, si quieren saber algún tópico más, déjenos comentarios qué les gustaría saber, de qué queremos que hable, de qué quieren que hablemos nosotros. Suscríbanse, pongan el like, todo eso está bueno porque nos ayuda, siempre lo decimos. Así que,
y
bueno,
comenten que fui la mejor invitada de podcast.
Claro, ahí está. Más que el lago, que es el último.
Chau, claro.
Pero bueno, bien, esto fue todo y será hasta la próxima.
Gracias.